Si tú te vas, viviré en el sofá del salón y ya no habrá más cenas con velas para dos y no podré decirte adiós si tú te vas. Si
doble parpadeo, trasnochadores y trasnochadoras, porque para seguir desvelados aquí en la noche de COPE tenemos que tener un motivo especial, un motivo que no nos haga parpadear apenas, ¿verdad? Una historia de esas maravillosas que nos lleguen primero al corazón, pero después que también nos sitúe en la historia. Antes de llegar al 27 de septiembre de 1933, vamos a tener que ir al año 2014. ¿Para qué? Para contar la historia de Carmen y Federico. Una en la sombra, el otro en la historia con mayúsculas de la historia de España. Y es una historia que ha recogido Sonsoles Onoga en su nueva novela y que nos ha fascinado.
Después del amor, es esa novela con la que no podemos parpadear porque este libro se lee sin parar, no se puede parar en ninguna línea y le ha valido el prestigioso premio Fernando Lara. Es una novela basada en hechos reales que cuenta una historia de amor clandestino que consiguió superar todas las barreras sociales. Tenemos con nosotros a su autora, que no para de trabajar, Sonsoles Onega. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Muchísimas gracias. La verdad es que todavía me tengo que tocar el brazo por la mañana para saber que no es un sueño.
Algún que otro pellizco te hemos visto muy emocionada, ¿no? En ese momento de darte el premio.
Sí, sin duda, porque esta novela era compleja desde el principio, era difícil, me enfrentaba a un reto muy distinto a todo lo que había hecho hasta ahora y la verdad es que el premio ha sido como la guinda a un trabajo de muchos años y que ahora es reconocido, ¿no? Con lo cual pues no puedo ocultar que estoy muy contenta, sí.
Sobre todo para los lectores que se vayan a acercar a tu novela, Sonsoles, en la dedicatoria está a Rosa María e Inmaculada. Ese año 2014 que he mencionado antes es importante para ti porque ¿qué es lo que te impulsa a escribir esta historia?
Bueno, el impulso fundamental está en el empeño de un familiar que me insiste en que vaya a hablar con estas dos mujeres, las hijas de Carmen, porque tienen que contarme una historia de amor. Yo la verdad es que al principio tenía reticencias porque acababa de entregar mi última novela, estaba a punto de producirse el lanzamiento, no trabajando en el Congreso de los Diputados, dos niños pequeños, en fin, todo eso que rodea la vida de las mujeres madres. Y al final superé esa barrera que solo tenía yo, dije, venga, ve y escucha. Y me encontré con una historia impresionante de una mujer traicionada por su propia hermana que se enamora de otro hombre en un tren y con el que vive una historia apasionada y cargada también de sufrimiento en un momento difícil para las mujeres, difícil para España, difícil para el mundo entero, ¿no? Y después de escucharlas dije, sí, tengo que comprometerme con esta historia, tengo que hacerla. Y a partir de ahí fui tirando del hilo de esos recuerdos que me contaron esas mujeres y me di cuenta de que además el amante de Carmen era un personaje de la historia, como habéis dicho. Los escenarios por los que transita ese amor me interesaba mucho desde el punto de vista personal y profesional y, por supuesto, también literario, de tal forma que me zambullí hasta el fondo de la historia.
Sin pensar, ¿verdad? Fue una sensación que tuviste y la seguiste.
Sí, porque yo creo que este tipo de aventuras literarias, si las piensas demasiado, no las haces, por la complejidad, ¿no? Por todo lo que sabía que iba a suponer un reto como es documentarlo, dar textura a la novela, que realmente el lector pueda acariciar en cada página al personaje, que pueda vivir con el personaje lo que los personajes vivieron, ¿no? Todo eso sabía que me iba a costar tiempo, que me iba a costar mucha dedicación, dejarme la miopía delante de la pantalla del ordenador, de tal forma que bueno, cuando me dije a mí misma, sí, hazlo, pues sabía que tenía que llegar hasta el final, ¿no?
Merecía la pena, sobre todo por la figura de Carmen, ¿no? Porque ¿cómo es esa figura de esa mujer en una España tan complicada?
Bueno, es una mujer guerrera, una mujer valiente, eso me transmitieron sus hijas y eso me atrajo desde el primer momento, porque me gustan esos personajes que luchan contra viento y marea. En este caso Carmen peleó contra las cadenas de su tiempo, en un tiempo en el que, bueno, pues la mujer estaba programada para tener una familia, para casarse, para hacer el nido y poco más, ¿no? Y eso que también fue un momento histórico, el de la Segunda República, que permitió a las mujeres tener ya los primeros instrumentos para conquistar su libertad, ¿no? Estoy pensando en la ley del divorcio o estoy pensando en el derecho a votar que otorgó la Segunda República a las mujeres, ¿no? Y en todos esos escenarios de conquista de derechos y de libertades estuvo Carmen. De tal forma que también me resultó emocionante poderla incluir en esas escenas de nuestra historia como un personaje de la vida ordinaria, ¿no? Ella estuvo ahí como una más, pero estuvo haciendo historia para todas.
Y en un contexto muy especial, ¿no? Porque ¿dónde se educa esta persona, Carmen Trilla? ¿Dónde se educa? Sabemos que se casa con un médico, ¿verdad? O sea, que la posición más o menos era, digamos, amable, ¿no?
Casada con un médico de una familia en la que su padre era jurista. Y sin ninguna complicación, es decir, las complicaciones vinieron como consecuencia de su amor a Federico Escofet, ¿no? Carmen lo tenía todo y todo lo arriesgó por amor. Y eso también me pareció uno de los ingredientes fundamentales de la historia, ¿no? ¿Qué somos capaces de hacer por amor? Esa pregunta yo me la he hecho muchas noches también en vela, como vosotras, tratando de moldear y de modular el personaje, ¿no? Porque el amor lo puede todo, pero el amor muchas veces también acarrea sufrimiento, renuncias, arrepentimientos, en fin, sentimientos universales que, aunque en este caso estén localizados en una época muy concreta de España, nos acompañan a lo largo de los siglos, ¿no?
¿Cuál es el arrepentimiento máximo que Carmen, esta mujer, se llevó a la tumba?
Yo creo que el de no haber podido volver a España para ver a sus hijos. No podemos hacer spoiler a vuestros oyentes, pero Carmen, cuando inicia el exilio en el año 39, se da cuenta de que lo que ha dejado atrás, que es su familia, pero singularmente sus hijos, ella ya es una mujer divorciada, una mujer que ya ha roto con su matrimonio, pero se da cuenta de que el otro amor que existe en su vida, sus hijos, quedan atrás. Y además Federico Escofet trató permanentemente de seguir huyendo cada vez más lejos de España, ¿no? Su primer destino en el exilio fue Perpiñán, después París y después Bruselas. De tal forma que el aliento y el acento español quedaba cada vez más lejos y con él el sentimiento de abandono hacia sus hijos, ¿no? Esto lo he supuesto, porque las hijas de Carmen guardan un profundo amor hacia su madre, un amor que ha germinado pese a la distancia, y yo he querido suponer que una mujer que se ve obligada a abandonar a sus hijos solo puede sentir en algunos momentos arrepentimiento, ¿no? Siempre se ha dicho que el exilio no es empezar a contar desde cero, sino empezar a contar desde -4, -5 o -100, ¿no? Lo dejó escrito Benedetti en Primavera con una esquina rota. Y es verdad, Carmen empezó a contar desde -1000, diría, ¿no? Y a partir de ahí volver a construir su propia personalidad como mujer, como madre en la distancia, en fin, todos esos sentimientos que siguen vigentes, ¿no? No, el tiempo no los ha tamizado.
Y de alguna manera, Sonsoles, estás completando la historia de la madre de las hijas de Carmen. ¿Ellas cómo se sienten al verlo eso ya entre las páginas?
Bueno, pues emoción. Todavía no lo han podido leer entero. Se lo entregamos el fin de semana. No lo han podido leer entero, pero lo han leído las nietas de Carmen. Las nietas de Carmen ya lo han leído y fíjate, hay algo que me han dicho, que es nos sentimos retratadas en las páginas del libro, ¿no? Y eso para mí ha sido el mayor elogio, porque a fin de cuentas yo me llevé de aquella casa sensaciones, pero al final son ellas las que han conocido a Carmen, aunque sea por fotos, o las que han escuchado hablar a Carmen durante toda la vida, ¿no? La madre de su madre. Y eso me ha gustado, que ellas se sientan identificadas con las páginas, con el texto, con lo que yo he fabulado y con lo que he ficcionado, porque la historia está basada en hechos reales, el recorrido del amor de Carmen y Federico es absolutamente cierto, pero en cada estación de ese amor me he parado yo sola y ahí es donde he matado al yo escritor para que para que el yo escritor pusiera palabras a las escenas, a los sentimientos y a las emociones.
Y aún así, el espíritu periodístico no se puede quitar, ¿eh? No se puede. Aquí también se percibe, porque también te has dado cuenta, ¿no?, de que a la hora de contar este tipo de situaciones, los periodistas tenían que tener una habilidad descriptiva alucinante, ¿no? Porque no había televisión, había que detallarlo absolutamente todo. todo. Y esto ya casi te tira a ti a la rama judicial, tribunales, que es que vais, vamos, al milímetro.
Sin duda, sin duda. Uno de los grandes descubrimientos en el proceso de documentación de esta historia, de esta novela, fue descubrir la maravilla periodística de nuestros colegas, en este caso en los años 30, ¿no? Pero seguramente es extrapolable a otras épocas de nuestra vida, ¿no? Una de las bases documentales más importantes del libro ha sido la hemeroteca de La Vanguardia, que hoy parece una nimiedad, pero poderla tener a golpe de clic en el ordenador, pues te da unas facilidades impensables probablemente hace unos años, ¿no? Y ahí te das cuenta de que la ausencia de imágenes en el retrato de la actualidad obligaba al periodista a ser muy preciso y a ser muy detallista en descripciones, en declaraciones de políticos o a la hora de recrear el ambiente o los escenarios donde se producían las noticias, ¿no? De tal forma que para alguien que va buscando la verdad o que el relato y el texto sea verosímil, eso es una joya, ¿no? Una joya documental sin paliativos, que está ahí para consumo y uso de todos los ciudadanos, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención eso, la precisión en ocasiones notarial con la que nuestros colegas de los años 30 describieron escenas de nuestra historia con mayúscula.
Y cómo, no sé si has llegado a contar la cantidad de sentimientos en esa montaña rusa de Carmen, de cuando estaba feliz, de cuando estaba nerviosa, de cuando estaba ansiosa, de cuando tenía remordimientos. ¿Has llegado a contar cuántos sentimientos has tenido que describir en este libro?
Ay, pues todos los que te puedas imaginar, desde el dolor de una traición por una hermana, el dolor de romper un matrimonio, la inseguridad que le producía a ella ejercer ese derecho al divorcio a través de una sentencia, como queda al final roto su matrimonio, ¿no? Son los jueces. El miedo inmenso que Carmen sintió cuando tomó la decisión más importante de su vida de abandonar Barcelona, su Barcelona natal. Luego, insisto en ese sentimiento de arrepentimiento, la culpa tan propia de las mujeres, por la culpa de no haber conseguido que su matrimonio fuera completo y fuera, bueno, pues para lo que probablemente había sido criada y educada. El vértigo de verse sola cuando lo tenía todo. Bueno, pues la verdad es que no los he enumerado, pero el catálogo de sentimientos y emociones que Carmen debió sentir están, espero, plasmadas en el libro, o al menos es lo que he intentado.
Como los dolores de cabeza para elegir cada palabra, cada adjetivo, cada verbo, ¿verdad? Para que todo sea al detalle y exacto en la descripción, para no defraudar, ¿verdad? A la historia incondicional que te han prestado. Aún así, Sonsoles, en tu novela Después del amor, los estupendos dicen que es un libro totalizador. Nosotros vamos a dejártelo en una cosa sencilla de resistencia, adversidad, valentía y sorpresa. Cuéntale a los trasnochadores qué es lo que ocurre cuando en el proceso de documentación buscas la biografía, ¿no?, de Federico Escofet. Por ningún sitio aparece el nombre de Carmen hasta que hablas con el autor de esa biografía, con Xavier Febrés.
Sí, fue sin duda uno de los momentos más emocionantes y también uno de los que me impulsó definitivamente a escribir la historia. Verán, Federico Escofet tuvo su biógrafo, se llama Xavier Febrés, y él escribió una biografía en la que nada decía de Carmen Trilla. Cuando yo hablé con él para interesarme por la historia, Febrés me dijo: ¿y por qué a una mujer de tu generación le interesa el viejo Escofet? Y yo le contesté: bueno, en realidad me interesa Carmen. Él enmudeció al otro lado del teléfono y me dijo: bien, veámonos. Nos vimos en Barcelona, nos vimos también en Madrid, y él me entregó cuatro folios que Federico Escofet le había dictado a él cuando él era un joven periodista que viajaba a Bruselas para entrevistarlo. Y en esos folios es donde realmente Federico Escofet también hace su particular rendición de cuentas consigo mismo. Y ahí cuenta todo. Unos folios que empiezan como empieza la novela. Barcelona, 27 de septiembre de 1933. Carmen Trilla estaba en un tren, en un vagón vacío, y Federico Escofet ocupa el asiento frente a ella. Podía haber ocupado cualquier otro, pero ocupó exactamente ese. Ya a Carmen en ese momento le pareció que había algo de maldito en ese momento, ¿no? ¿Por qué ha elegido este asiento y no otro, ¿no? De tal forma que la realidad me pareció que superaba cualquier licencia literaria y que así arrancaría la novela. Luego he fabulado y he novelado y he ficcionado, ¿no? Pero ese punto de partida fue bárbaro, sobre todo porque me dio el impulso definitivo también para mantener los nombres reales de cada uno de los protagonistas, porque sabía que las cosas sucedieron así, aunque haya tardado tanto tiempo en saberse o en contarse, ¿no? Federico Escoffet nunca tuvo una línea para Carmen, en realidad.
Fíjate, es una historia que se conoce gracias a ti y a través del relato de las hijas de Carmen, pero aquí lo importante ni siquiera es la guerra, es los sentimientos. En este libro se nota mucho que has intentado ir por ahí, ¿no? O sea, hay un trasfondo evidentemente realista, pero lo que importa es cómo se sienten y cómo van solucionando, ¿no?
Sin duda, porque la psicología de los personajes están modulados sin duda por el entorno en el que viven y por el momento histórico que viven, ¿no? Estoy absolutamente convencida de que Carmen no sería Carmen en el siglo XXI, no cabe ninguna duda, ni siquiera en los 70 o en los 80 o en los 90. Sería otra mujer. Sin embargo, todo lo que esa pareja vive está moldeado por los hechos históricos, pero los sentimientos están ahí, el amor infinito entre hijos, entre hermanos, entre padres, las relaciones entre clases. Carmen también rompe todos los moldes estableciendo una relación muy personal y muy íntima con la criada en aquella época, siendo la señora de la casa, ¿no? La traición entre quienes no se pueden traicionar según lo establecido, las hermanas. En fin, todos esos sentimientos para mí superan el entorno histórico, aunque el entorno histórico enriquezca la novela de una manera definitiva, ¿no? Pero los sentimientos son los que están en cada página del libro, ¿no? Y es una novela de sentimientos en un marco histórico, sin duda. Pero yo no busqué hacer una novela sobre la Segunda República, sobre el exilio o incluso sobre la Segunda Guerra Mundial, en absoluto. Yo quise contar esta historia que estaba plagada de matices emocionales que me interesaban mucho.
Carmen y Francisco, después de ese amor, todo eran palabras, ¿son soles?
Bueno, sí. Después del amor, todo son palabras. Esto, fíjate que además la frase en sí tiene su aquel y os voy a explicar de dónde viene. Cuando Alfonso Guerra se retiró de la vida política activa, porque yo creo que un personaje como Alfonso Guerra nunca deja la política, le contestó a una compañera de Antena 3, a María Rey, le dijo: después de la política todo son palabras. Y cuando María me lo contó le dije: vamos a decirle a Guerra que no, que es después del amor todo son palabras.
¡Qué bonito!
¡Qué sí. bueno!
Es buenísimo. Sí. Oye, después de un libro, ¿qué hay? ¿Son soles?
¡Otro! Entre hueco y hueco, ¿no?
Hay un vértigo inmenso, hay una sensación de parto real. De ahí os dejo a mi hijo, cuidádmelo, queredlo tanto como yo lo he querido y disfrutadlo tanto como yo he disfrutado escribiéndolo. Ahora ya siempre lo digo, pero es que es verdad el sentimiento, no es ninguna impostura para la promoción. La novela ya no es mía. Ahora dependerá de cada mirada que se emita un juicio en uno u otro sentido, ¿no? La novela ya empezará a pertenecer a quien la lea, que la leerá con sus ojos y encontrará mil matices en los que seguramente ni siquiera yo me haya detenido a pensar.
Pues que no te quepa duda que aquí, después del amor, tu novela, que se ha merecido y bien merecido el premio de novela Fernando Lara 2017, lo hemos arrullado con cariño y seguro que todos los lectores, trasnochadores y trasnochadoras que se acerquen se fascinarán con esta historia. Son Soles Onega, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras, de verdad, por invitarme y por dejarme hablar de Después del Amor.
Buenísimas noches.
Buenas noches.